que se replicó la misma propuesta después en el Consejo de la Función Pública con el dirigente de UNTER, Marcelo Nervi. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Bien, acá estamos. Bueno, contanos en principio tus impresiones, ¿no?, de esta paritaria de ayer, donde el gobierno provincial hace un ofrecimiento de la suma fija del bono anunciado por la Nación de 60.000 pesos, pero agrega o adosa, digamos, una suma de 90.000 pesos más. Esto con sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, obviamente, que son no remunerativas, pero digo, en todo este marco, ¿cómo? Bueno, en principio, ¿qué lectura hiciste de la paritaria de ayer y de las propuestas?
Bueno, en primer lugar, salió del esquema habitual de propuesta que veníamos trabajando, lo cual nos lleva a un análisis distinto, ¿no? Uh-huh. En los últimos tiempos, más allá de porcentajes más arriba, más abajo, siempre veníamos debatiendo sobre estar equiparando y por encima del proceso inflacionario. Creo que el contexto que vos bien, digamos, analizabas y presentabas en el comienzo de la nota, del contexto nacional, pospaso, lo que significaron medidas y situaciones que se fueron dando, por ejemplo, la disparada inflacionaria, medidas sobre la modificación de alquileres y situaciones que van generando situaciones sobre cualquier trabajador o trabajadora en el país, ha significado, bueno, que esa variable que veníamos teniendo de entre un 6 y un 8%, un 9% de incremento, que ya era exagerada, ya era elevada, pero era la proyección gradual que uno estipulaba, se prácticamente se duplicara o en este caso fuera un 12,3, casi un 13% para el mes de agosto, lo cual, bueno, digamos, desfasó todo lo que se venía trabajando hasta entonces. En ese escenario, bueno, tenemos esta propuesta, ¿no? La primera era una compensación salarial, que como la habíamos ya rechazado en la anterior paritaria, le habíamos exigido al gobierno que, en primer lugar, no podíamos aceptar de ninguna manera que tuviera tope, que no fuera para todos. Esto es lo primero que planteamos, tenía que ser para todos y todas. Eso lo trajo como primera propuesta. Y después, bueno, esta suma fija que a nosotros nos genera una situación de debate por cómo siempre ha trabajado la UNTER los aumentos salariales, ¿no? Lo que implica en la estructura salarial de la carrera docente. Sabemos que una suma lineal no remunerativa, más allá de la situación no remunerativa y no bonificable, que implica obviamente no aportar sobre lo previsional y las obras sociales, pero genera un achatamiento de la pirámide salarial. Eso, digamos, mirando algunos aspectos negativos que tiene la propuesta, sí tiene aspectos positivos, que es el impacto de la inyección de dinero en el bolsillo. Primero, de una suma que se paga de manera adicional por planilla complementaria, y la otra, bueno, que se instrumenta con los 45.000 pesos en la primera estructura y se acumula a los otros 45.000 y genera una base de 90.000 pesos de aumento, que hay que empezar a discutir, bueno, cómo se blanquea esa situación, ¿no? Un escenario distinto, vuelvo a repetirte, Mario, al que estábamos acostumbrados a trabajar, al que estábamos acostumbrados a debatir en la organización sindical.
Bueno, en todo este marco, bueno, y lo corrijo porque ayer dije el martes del Congreso de la UNTER, no, es el lunes, cuando se inicia la semana en Río Colorado, teniendo en cuenta este contexto, que es una reformulación, ¿no?, de cómo se venían haciendo las paritarias, la propuesta en sí que hizo el gobierno provincial, sin tener la bola de cristal, obviamente, pero ¿cómo ves el debate de esto en un congreso? Que ya de por sí vienen siendo largos en los últimos 2 años, te diría, los congresos de UNTER.
A ver, en la historia del sindicato de la UNTER han sido largos. Hemos tenido congreso de 2 días porque no lo hemos podido cerrar en un día, así que tenemos un ejercicio del debate bastante particular en la UNTER y bastante incomprensible para quienes no viven.
Sí, que no son parte del microclima, eso es real.
Exactamente. Hay compañeros de otras organizaciones sindicales que no nos entienden, aun cuando vienen del palo sindical. Imagínate para el común de la gente, ¿no? De decir, bueno, 12 horas para discutir, bueno, sí, a veces son más, Creo que sí, las asambleas van a empezar a desarrollarse en partir de hoy. Aquí en Viedma, a las 18 horas, tenemos uh-huh. asamblea en Viedma, en la Escuela 319. Vamos a estar analizando. En algunas localidades se ha cambiado por el alerta meteorológico para claro. el día de mañana, uh-huh. Pero se van a desarrollar entre hoy y mañana las asambleas en todas las seccionales para analizar la propuesta salarial. Ha generado bastante incertidumbre en todos los sectores internos del sindicato. Todos plantean un análisis, un debate, dudas sobre algunas cuestiones, porque hay una realidad, digo, más allá del lugar de donde uno provenga internamente del sindicato, digamos que aparezca una suma que compense el desfasaje del proceso inflacionario, genera, bueno, esta duda de decir, bueno, después pensaremos cómo lo blanqueamos, pero yo hoy la plata la necesito. Bueno, y esta situación
sí, claro,
es lo que hoy se pone en discusión y es lo que va a estar en discusión seguramente en cada una de las seccionales.
Te hago una consulta que tiene que ver con lo que viene, me parece, que hoy hubo un Zoom de carreras de la gobernadora con intendentes e intendentas, donde palabras más, palabras menos, anunció un ajuste. Esto se fundamenta a partir de medidas como, por ejemplo, la cuestión de que se va a eliminar a gran parte de los que se le aplican, creo que son 800 y pico mil de personas, el tema del impuesto a las ganancias, que es un impuesto que se coparticipa, o se coparticipaba, digamos, lo recibían las provincias. Y va a haber una merma para lo que viene, digamos, del año de 5.000 millones de pesos, se plantea para el 2024, me parece que muy en el aire, un ajuste de un poco más de 14.000 millones de pesos, digo, muy en el aire, porque el 22 de octubre hay elecciones, llega a ganar Milei y te aplica la mitad de su plataforma política, no sabemos si va a existir la ley de gravedad para esa altura, pero circunscribiéndonos a esto, ¿Cómo ves este planteo del gobierno hecho a los intendentes vía Zoom? Bueno, se viene el ajuste, porque el sentido fue ese.
A ver, a mí me preocupan algunas medidas, me preocupan en función de lo que vivimos. Recordarás, Mario, allá por los 90, aquellas medidas que se tomaban en función de favorecer determinadas definiciones políticas y que repercutían en lo que era el goteo de la coparticipación a las provincias que dependen básicamente de esa coparticipación. Que hay provincias que tienen otros ingresos, pero Río Negro es una de las provincias que dependen directamente del goteo diario de la coparticipación.
El 60% del presupuesto provincial son fondos coparticipables. Bueno, mirá si no depende.
Por eso. Entonces, yo entiendo que hay cuestiones que hoy se toman de cara a las elecciones de octubre, que la está tomando el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del oficialismo. Pero también entiendo que esto tiene que ser en función de una gobernabilidad de las provincias también, porque de nada sirve determinaciones que puedan llegar a afectar el funcionamiento de las provincias. Así que entiendo yo que estas políticas tienen que ser compensadas de alguna otra manera, porque bueno, la eliminación del 21%, yo ayer preguntaba, bueno, cómo era de instrumentación. En realidad es cierto que eso se venía aplicando hasta una época, después Macri fue quien modificó esta ley de devolución del impuesto uh-huh. a las ganancias, pero obviamente veníamos de una coparticipación de regalías, de recursos, que fueron modificados en los 90 y que nunca más se volvió a rediscutir fuertemente el federalismo de las provincias que aportan petróleo, que aportan gas, que aportan energía y que pagan más caro el gas, la energía y el combustible que en otros lugares. Digo, aquella política de compensación, por ejemplo, de combustible de la zona patagónica que desapareció también.
De hecho ahora se tiene que renegociar el tema de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Y uno de los aspectos que no se puede pasar por alto en la renegociación es que precisamente como son centrales hidroeléctricas de la zona, tenés que pagar la tarifa diferencial eléctrica. O sea, no podemos pagar más caro que los porteños la energía nuestra, porque...
Bueno, yo siempre digo, ¿no? Producimos la manzana y pagamos en el mercado de la vuelta el 50% más de lo que paga en el mercado central alguien que consume la manzana de Río Negro. Y esto, bueno, tiene que ver con muchas de las políticas que están miradas y pensadas en un centralismo de país que tiene bastante poco de federalismo, que tiene bastante poco de distribución. Bueno, esto no lo vamos a solucionar ni en una paritaria ni en una asamblea docente, seguramente, pero sí son cosas, Mario, vos lo sabés muy bien, que son necesarias y urgentes de abordar. No nos cabe ninguna duda que son necesarias y urgentes de abordar porque la realidad de un proceso inflacionario, la realidad de la medida que tenga que tomar Sergio Massa, si es presidente o cualquier otro que la tenga que tomar, que tendrá determinaciones más duras contra el campo popular o menos duras contra el campo popular, pero todos sabemos que para corregir lo que hoy sucede en nuestro país, para poder corregir la situación de este proceso inflacionario durísimo que tenemos para revertir la situación, se van a tener que tomar medidas. Bueno, ahí yo espero también la fuerza de nuestros representantes en la provincia, en ese ámbito, para resguardar los intereses de los rionegrinos, ¿no?
Te hago una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Porque, digamos, esta gobernadora que hoy hace un Zoom y le dice a los intendentes e intendentas, bueno, se viene el ajuste, la misma gobernadora que hace menos de 2 semanas salió segunda en una elección municipal en Bariloche, que no se habla con Bereltinec hace meses, más allá de algún encuentro partidario de Juntos Somos Río Negro, con lo cual hay, digamos, toda una cuestión particular del oficialismo y de la propia gobernadora, más allá de la crisis, la inflación y todo eso. ¿Cómo ves? Porque incluso le ha pasado a la UNTER y a otros gremios en estos últimos 2 años, me parece que algo pasó adentro del gobierno. Un día el año pasado los llaman a conciliación obligatoria y al otro día le descuentan días de paro cuando se sabe que no se puede tocar nada. Digo, ¿cómo ves el rol de la gobernadora en el tramo final de su gobierno? Sería la pregunta.
Bueno, realmente, si era difícil ya la transición de abril a diciembre, imagínate a una gobernadora en la cual, como bien decía, ¿no?, tuvo un revés electoral que ha sido durísimo en San Carlos de Bariloche. O sea, uno podía pensar una gobernadora fortalecida, aún en el último tramo, con un respaldo importante de sus electores en su localidad. Entonces, bueno, sí veo una gobernadora absolutamente debilitada, sin autoridad política, en una transición que fue demasiado larga, que es demasiado larga, y en la cual nadie quiere tomar definiciones, ni los que se van porque no saben si se quedan o si continúan, ni de los que van a venir porque tampoco quieren agarrar algo, comprometer algo que no saben si se va a dar en esta transición. Entonces, es muy difícil, no solamente en lo salarial, en lo económico, es muy difícil en las situaciones que habitualmente se dan, particularmente en la realidad de definiciones, de discusiones que tenemos en políticas educativas y en muchas de estas cosas, ¿no?
No, porque además uno generaliza esto al Estado y la realidad es que si vos ves que los que están arriba no mueven un dedo porque no saben qué va a pasar con ellos, los que están abajo dicen palabras más, palabras menos, y este no mueve, yo tampoco, digo, es casi de manual esto.
Sí, pero es preocupante, Mario.
No, está muy mal, obviamente, pero bueno, pero...
Lo hemos manifestado en algunas cuestiones, hay situaciones que son, digamos, de gran preocupación, la situación de la violencia en las escuelas, hay una violencia social que no es nueva, no es de ahora, pero que se ha ido, digamos, recrudeciendo en los últimos tiempos, que tiene su lugar de resolución, quizás en esa caja de resonancia, como decimos siempre, que es la escuela pública, ¿no? Cuando los problemas sociales terminan dirimiéndose en un lugar que al menos tenga contención, son las escuelas, problemas entre los estudiantes, problemas de docentes de padres con docentes, problemas de padres contra padres, familia contra familia, bueno, cosas graves donde uno dice, bueno, son alertas, son mensajes importantes que si no los abordamos realmente con definiciones políticas en un ámbito más arriba de la escuela, esperemos no lamentar que esto se lo hemos manifestado de esta manera, ¿no? Esperemos no lamentar nunca una situación... una tragedia más allá de la que hemos tenido.
Seguro.
Y es como que sí, se aborda, se hacen jornadas de capacitación, se evalúan, pero las decisiones que hay que tomar son mucho más fuertes, mucho más firmes, mucho más directas sobre estas situaciones, y es como que nadie las quiere tomar. Y eso sí preocupa mucho.
Marcelo Nervi, gracias por estos minutos. Dialogamos en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Gracias, Mario. Un abrazo grande.
Hasta luego.